actúas o te dejas de quejar y te aguantas. Tus amigos
sí.
no te suman, ni te empujan, te limitan. Si tú y yo estábamos en desacuerdo en algo, en este cuarto había un pendejo y ciertamente no era yo.
No eras tú.
Eso para mí fue lo mejor que me pudieron haber dicho. Me dijo, qué bueno que ya eres rico. ¿Por qué? Porque ya sabes que el dinero no trae la felicidad.
Emprendedor, conferencista, inversionista y asesor de empresas. Creador de uno de los podcasts más escuchados de México, con más de 60 millones de descargas. Seguramente lo has escuchado. Cracks Podcast. Y además es autor de los libros Haz lo que importa y Tácticas de Cracks. No te lo puedes perder. Un excelente ser humano, un gran papá, nos cuenta de su vida, de su historia, de su éxito y de la soberbia a la generosidad. Aquí, el oso traba en Enflow. Estoy muy emocionada en este episodio de Enflow. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta quinta temporada. Ya van muchísimos episodios y gracias a ustedes seguimos haciéndolo y creciendo. Gracias por suscribirse, por compartirlo y sobre todo también gracias a Be Free, que nos acompaña desde el día 1 en este podcast, que nos ha acompañado estos suplementos naturales hechos a base de granada, que la verdad nos ayudan a la circulación, a los huesos, a la grasa, a todas las cosas que para la microbiota, que ahora está tan de moda y que lo hemos aprendido muchísimo aquí y con Be Free. Así es que gracias y los invito a que lo prueben, a que comprueben lo que les estoy diciendo. Saben que nunca les diría algo que no he probado y que no me parece fantástico. Así es que prueben Be Free y les digo que estoy emocionada porque hay alguien que ustedes conocen muy bien. Yo creo que es uno de los mejores podcasts de habla hispana, sin duda alguna. Y tenerlo aquí hasta nervio me da de la cantidad de entrevistas que ha tenido, del dominio que tiene ya de hacer podcast. Me da nervio Osvaldo Traba, Oso Traba.
Ya me exhibiste. ¿Cómo estás? Paulina Greenham.
¿Cómo estás, Oso?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien, gracias.
Gracias por invitarme.
Qué bueno que estás aquí. Y sí me da, o sea, de verdad que digo, oye, después de todos los podcasts que ha hecho, la gente que ha entrevistado, estar del otro lado y que a mí me toca entrevistarte aquí, está emocionante.
Pues gracias, gracias por invitarme.
Oye, ¿quién era el oso antes de que estuvieras en Cracks? Cuando todos te empezamos a conocer, porque pues digo, habrá muchas cosas que hacías, pero cuando te empezamos a conocer, ¿qué fue en 2019 que salió Cracks?
Empezó Cracks en enero de 2019. Y antes de eso, pues yo llevaba un rato, como unos 6 años siendo emprendedor. Yo empecé a emprender, 10 años. Empecé a emprender en 2009, después de que perdí mi trabajo. Yo toda la vida quise ser banquero, estudié una maestría en la Universidad de Stanford, me fui a estudiar a San Francisco, después viví en Nueva York trabajando para un banco suizo y sucede la crisis financiera de 2008-2009, que justo estos días me está recordando mucho lo que viví yo hace ya 15 años, y perdí mi trabajo. Un trabajo que no me gustaba, un trabajo en el que no me sentía yo realizado. Y regresé a picar piedra.
Espera, ahí que dices no te sentías realizado, ¿por qué? O sea, era lo que soñabas, pero a la hora de la hora te diste cuenta que eso no era.
Sí, mira, pues es que la verdad es que nos pasa, yo creo que a muchos, ¿no? A veces nos pasa más temprano, a veces nos tardamos más. Pero nos construimos expectativas de la vida basados en, pues, modelos mentales, en costumbres, en filosofías que nunca elegimos de forma consciente. Yo estudié ingeniería industrial porque mi mamá un día me vio jugando y me dijo, tú deberías de ser ingeniero. Y para allá me fui. Y quería ser banquero, pues porque yo quería tener lana, porque creía que cuando tenías lana, que en mi casa no había mucha, no había problemas. Y yo veía que pues los banqueros en Nueva York eran respetados y tenían dinero. Y entonces hacia allá me fui y después de que pasas 20 años pues correteando una chuleta y el día que la muerdes te das cuenta que es una suela de zapato.
Sí.
Pues es triste. Tony Robbins dice que el éxito sin realización es el fracaso último. Y yo, si bien estaba en ese lugar en el que siempre había soñado estar, no me divertía, no me sentía realizado, no me sentía retado. Y me sentía atrapado, ¿no? Atrapado por una realidad que yo mismo había creado. Y no fue la última vez, ¿eh?
¿Te ha pasado?
Me pasó muchas veces más. Después regresé a México con una mano adelante y otra atrás en 2009. Sí, llevaba 7 años viviendo fuera de casa de mis papás.
Aparte, a ver, ahorita me decías, bueno, no había mucho dinero en casa. La verdad es que luego eso impacta mucho a las personas que nos escuchan también, porque es como, hoy te veo un tipo exitoso, te veo un tipo que la gente sigue, que además conoce a muchísima gente, que pensaríamos que viene de una familia en donde todo eso ya estaba hecho, que estaba dado, y hoy nos dices que no, ¿no? O sea, no era así.
Sí, es que a ver, yo creo que todo el mundo carga su propia cruz, ¿no? Y luego no sabemos si juzgamos, pero algo que pasó en mi infancia es que, a ver, la familia de mi papá nunca tuvo mucho dinero. La familia de mi mamá, mi abuelo heredó dinero y se lo gastó. Se lo tomó, nunca trabajó. Entonces a mi mamá sí, mi abuelo murió de cirrosis hepática derivada de alcoholismo. Y bueno, si bien el dinero que tuvo lo usó para ayudarnos a estudiar, que era básicamente, bueno, ayudó a mi mamá a comprar una casa misma que en la que yo viví toda la vida, y a pagarnos educación. Y yo tuve la gran fortuna de estudiar en universidad, en escuelas y después en la universidad, rodeado de gente como la que tú mencionas, ¿no? Gente de familias de abolengo.
Sí, sí.
Y si bien me permitió abrir ese círculo, pues, y ser medianamente parte, nunca pertenecí al 100, ¿no? Y eso, pues sí, genera estas heridas de la infancia, un poquito de, pues como yo lo digo en mi primer libro, ¿no? De ser el niño de los tenis piratas.
Sí.
Me acuerdo perfectamente de querer unos tenis Reebok y no poderlos, o sea, estar de tianguis en tianguis buscándolos porque mis papás no me iban a llevar a comprarlos, de verdad.
Y eso obviamente generaba esta inseguridad en ti.
Totalmente.
Que hoy te veo y pensaría que nunca fuiste un niño inseguro, y por eso me encanta, o sea, porque no hay que poner juicio a nadie, pero esto, o sea, ¿esa inseguridad te acompañó o te ha acompañado en tu crecimiento?
Mucho. Y yo creo que a la fecha, de repente, es esa sombrita que todos cargamos. Yo mucho tiempo fui una persona, si bien muy, muy aplicada en la escuela, muy trabajadora, todo venía de tratar de compensar mis propias inseguridades, ¿no? O sea, yo quería tener dinero porque era lo que no tenía y eso, claro, me generaba un sentimiento de inferioridad. Y cuando tomas decisiones desde el miedo, desde la inseguridad, desde tratar de satisfacer o de llenar expectativas externas, pues te pierdes, o más bien nunca te das la oportunidad de descubrirte a ti mismo, ¿no? Y pues yo llegué casi a los 40 años, habiendo pasado ya décadas de trabajo, de emprendimiento, de ser alguien que brillaba tal vez por sus resultados académicos, por su ética de trabajo, por el, voy a poner entre comillas, éxito profesional, y era alguien pues muy soberbio, muy envidioso. O sea, muy inseguro.
¿Sí?
Yo por más que yo sentía que estaba teniendo éxito, si alguien que hubiera nacido el mismo año, tenía el mismo sexo, el mismo color de ojos, o había ido a la misma escuela que yo, tenía éxito ese mismo día, para mí se me venía el mundo encima, porque eso significaba que yo no era suficiente.
Ok.
Y entonces, pues, me costaba mucho trabajo colaborar. Que hoy es lo que más hago. O sea, hoy me siento y tengo la fortuna de poder tener de socios o de amigos a personas que son mucho más exitosas, mucho más guapas, mucho más jóvenes, mucho más fuertes, mucho más ricas, mucho más que yo. Y en cualquiera de esos casos, sentir que yo también les puedo dar algo y que no soy menos.
Estar seguro. Pero ¿en qué momento hay ese sí valgo? O sea, sí me siento así porque me decías ahorita, llego a los 40 años y entiendo, y a veces nos alcanza. Por más que trabajemos, hay momentos en los que regresa, como decías ahorita. Pero ¿en qué momento dices sí estoy hecho para...?
En el momento en el que tomé la decisión consciente de dejar de jugar el juego externo y empecé a jugar el juego interno. Y es mucho de estos procesos de autodescubrimiento, ¿no? De resignificación de identidades, de repriorización de pues prioridades o de redefinición de prioridades, pues empecé a abrir la puerta al hecho o a la posibilidad, ni siquiera le voy a decir un hecho al principio, a la posibilidad de que yo no sabía todo.
Okay.
Porque yo era quien ya sé, o sea, si tú y yo estábamos en desacuerdo en algo, en este cuarto había un pendejo y ciertamente no era yo.
No eras tú. Exacto. Sí, era el otro. Pero ¿sabes qué está bien interesante? Siento que eres una persona muy disciplinada y se ve que fuiste siempre, pero muy disciplinada, que no sé si hasta eso te ha costado trabajo, ser tan estructurado tan, o no sé si no sea así.
Creo que soy una persona que parece ser más disciplinada de lo que soy. Soy disciplinada con laxitud. No sé si es okay. Una palabra esa o me la acabo de inventar. O sea, creo que sí entiendo cuáles son las bases que tengo de cubrir, pero no busco la perfección. Okay. Hace mucho tiempo dejé de buscar la perfección y entiendo que la perfección es el peor enemigo de algo, de lo extraordinario, ¿no? De lo muy bueno, de lo excelente. Hoy busco hacer las cosas con la mejor calidad que pueda, sabiendo que siempre va a poder ser un poquito mejor.
Y te ha llevado a lugares increíbles, no sé, o sea, en lo que has estado, los reconocimientos que has tenido, los premios, o sea, a mí me parece increíble. No el premio, no los reconocimientos, pero sí los lugares a donde llegas y te has abierto las puertas. También es muy valioso decir, he llegado a esos lugares porque me he abierto las puertas, porque trabajé en mí, porque he trabajado mucho. Sí. Y toda la gente que te conoce y que va a tu podcast o tus nuevos amigos y la gente con la que trabajas, tiene una opinión de ti espectacular. O sea, eso también es...
Eso es algo que, fíjate, que me pasa. Hay algo que sí me cuesta mucho trabajo. Me dicen, ¿qué es lo que... tu peor miedo, lo que más miedo te da hoy? Yo es regresar a ser esa persona insegura, ¿no? Y tal vez los destellos que te digo que siguen aquí. A mí cuando alguien, y no lo puedo evitar, ¿eh? Y no depende de mí, muchas veces ni siquiera es cierto, pero cuando alguien dice que mi trabajo o algo que yo hago es de baja calidad, ¿te acuerdas la película Volver al Futuro?
Sí, claro.
Que como a Marty McFly le decían chicken. Sí. Y en ese momento tiraba todo lo lógico a la basura y se frenaba y se metía en problemas porque no podía soportar que le dijeran que no era valiente. A mí es un poquito así. O sea, yo sí pongo mucho esmero en hacer las cosas bien, en entregar más de lo que prometo, en cumplir con mi palabra. Y cuando alguien me hace sentir que, o me dice que no, me hace sentir que ellos piensan que yo estoy dando gato por liebre o menos de lo que dije que iba a dar, me duele de forma personal. Y eso es, yo creo que un poquito esa inseguridad que tal vez queda de querer ser suficiente para los demás. Cuando la realidad es que cuando empiezas a conectar con quién eres tú, a decir, ok, voy a hacer las cosas porque se sienten bien para mí, porque como dicen, el éxito nunca va a ser lo que se ve para los demás, pero siempre va a ser lo que se siente para ti. Puedes perseguir el éxito por todos lados, tener más dinero, tener mejor cuerpo, tener mejor coche, tener la mejor esposa y los hijos perfectos para cómo te juzguen los demás. Pero si eso no es lo que conecta contigo mismo, nunca va a ser suficiente, porque ¿sabes qué? A todo mundo le vales madres.
Sí.
O sea, te preocupas y crees que eres tan importante y que la gente está todo el día pensando en ti y tomas decisiones sobre tu vida pensando en lo que van a decir los demás, cuando la realidad es que a nadie le importas. A nadie le importas tanto como para frenarte.
Exacto. Les va a importar un segundo hablarlo y comentarlo y después no les va a importar.
Todo el mundo tiene una persona que es la más importante del mundo y son ellos mismos.
Exacto.
Si crees tú que eres más importante que eso, te estás contando una mentira.
Pero fíjate, me encanta lo que nos cuentas porque la gente que nos está escuchando y yo también aprendo muchísimo de ti, pero es como... sí se pueden alcanzar estas cosas. O sea, no sé si tú pensabas que te ibas a sentar con la gente que te sientas hoy en el podcast. Nunca. Y hablar. Yo veo eso y digo, ¿cómo lo logras? ¿No? Porque es, ¿qué tuviste que hacer para que te contestaran? ¿Qué tuviste que hacer para encontrar esa gente? ¿Cuál es la fórmula que utilizaste para hoy estar con ese tipo de personas?
Mira, hay varias cosas que te podría responder aquí, Pau. Una parte es la parte táctica. Otra es la parte estratégica y otra es la parte mística o filosófica.
Ok.
La parte táctica tiene mucho que ver con, pues, la persistencia. Como yo digo, calidad, constancia, persistencia y paciencia. Hay que hacer las cosas bien, siempre, no solo una vez, sino constantemente. También cuando se pone difícil, seguir haciendo las cosas bien y seguido y darle tiempo. Y yo eso es lo que he hecho a base creo que es lo que he hecho. Me ha permitido abrir las puertas. Hago una cosa bien, la sigo mejorando, la sigo insistiendo. Igual cuando me dicen que no, porque hay entrevistas que me siguen diciendo que no. Sigo insistiendo de una forma respetuosa, tratando de demostrar el valor que puedo traerles a la mesa. Y con el tiempo se van a abrir las puertas. Sí es un tema de calidad, constancia, persistencia y paciencia. La parte estratégica es, sí, también hay que jugar un poquito... el juego el juego grande, el ver, dejar de ver el árbol y empezar a ver el bosque. Y ciertamente yo hubo un momento, y creo que fue por ahí, después de la primera entrevista con María Asunción Aramburu Zavala, en la que eché mano de mis conexiones de la universidad, de la maestría, de esto que mis papás me habían regalado tal vez, o mi propio esfuerzo, igual mal enfocado, ¿no? Yo quería ser banquero para tener dinero, pero independientemente de eso, estudié en la Universidad de Stanford y a través de eso pude llegar a María Asunción. Y creo que entendí que eso estaba colocando Cracks en un nivel diferente de todos los demás podcasts de emprendimiento. Y entendí que esa era una estrategia que quería yo perseguir, posicionarme como el canal o el programa que podía tener acceso a estos grandes líderes que no son parte de la cultura pop tradicional.
Sí, porque te iba a decir eso. O sea, muchos de los que tienes en el podcast, a lo mejor nunca habíamos escuchado.
Nunca.
Y cuando los escuchas, aprendes muchísimo. Pero gente que dices, ¿quién es? ¿No?
Yo quise cerrar esa brecha de liderazgo que hay en México entre los grandes empresarios de décadas.
Sí.
Y la juventud emprendedora de hoy, porque hoy vemos sí a los grandes startups que han levantado millones de dólares, pero después vemos a los grandes corporativos o conglomerados mexicanos, Cemex, Bimbo, o marcas icónicas como Tajín,
sí,
¿no? Y que puedes entender que son mexicanos que empezaron pues remangándose, ¿no? Y después está la parte filosófica.
Me gusta.
Que esa pues puede sonar de repente un poquito a espejos y a humo.
No,
pero yo sí creo que, a ver, yo hay un libro que leí una vez y yo te dije que era muy envidioso. Y cuando eres envidioso no colaboras.
Totalmente.
Yo creo que para recibir hay que dar, pero no damos porque no sentimos que tenemos. Y para dar hay que tener. Cuando empiezas a sentir que tienes, entonces empiezas a ser más sueltito con tu ayuda, con tu tiempo, con tu lana. Y cuando la das de buena voluntad, regresa. Pero ahí es donde creo que hay un desconecte muy grande. Mucha gente entiende que hay que dar. Y seguramente nos te ha pasado a mí por mi inseguridad. Llegaba yo a... podía dar y llegaba el momento de pagar las cuentas en la mesa y sacaban la tarjeta y hasta te enojas. No, sí. ¿Cómo? Yo lo voy a pagar. Y leí un libro que dice, hay que dar, pero también hay que aprender a recibir. Y entonces creo que ese es el siguiente nivel. Hay que sentir que tienes. Hay que dar, pero también hay que aprender a recibir. Y cuando aprendes a recibir y respondes al ofrecimiento de alguien de darte ayuda, de invitarte a algo, de llevarte un viaje, de hacerte una presentación con un gracias, el mundo, o sea, se empieza a acumular, se empieza a dar más. Y después creo que hay un nivel más grande que entiende, o sea, como que me suena. Ese es el que más fufurufo suena. Que no me encanta hasta la palabra, pero me lo contaron el otro día de una manera que dije, claro, y creo que tú lo entiendes, porque me lo acabas de decir. Me dices, es que estoy, necesito, me decías antes de empezar a grabar, y me dijiste, no necesito. ¿Qué es la diferencia de necesitar?
Sentir que estás en carencia, ¿no?
No, la diferencia, o sea, lo opuesto.
Ah, tenerlo, pues.
Ni siquiera.
¿Qué?
Merecerlo.
Ok.
Me lo merezco. Y entonces una vez que das, tienes, das, aceptas de regreso, pero después sabes que lo mereces un poquito porque has hecho todo el trabajo y porque el mundo es así, porque el mundo da. Y yo se lo digo todos los días a mis hijos, el mundo te va a dar. Solo que tienes que estar abierto a ver lo que te quiere dar. Uh-huh. Y te va a dar cosas buenas o cosas malas. Tú decides cuáles te da. Y si tú eres alguien que se siente y se sabe merecedor de cosas buenas, No es magia, no, el mundo no pasa solo, pero si tú te pones en esa mentalidad y en esa frecuencia de voy a construir, voy a dar valor, voy a dar todo lo que yo tengo porque tengo mucho que vale, lo que te decía, yo me puedo sentar a una mesa con billonarios que tienen mil veces más dinero que yo y saber que yo les puedo dar algo que ellos van a apreciar y que no podrían conseguir de otro lado. Y eso me hace sentir que merezco estar ahí.
Fíjate, estas cosas que estás diciendo son muy importantes. Una, porque de repente uno piensa que no tiene nada que dar.
Eso es.
Eso es lo que es terrible, porque no es solamente hablar de dinero.
No.
Muchas veces sientes que, pues, ¿qué voy a dar? O sea, el oso habla de tienes que dar, ¿no? Sentir que tienes para darlo. Y si siento que no tengo nada, ¿en dónde escarbas para encontrar lo que tienes?
En el proceso de aprendizaje. O sea, todos tenemos algo. Cuando la gente quiebra una empresa, se divorcia, pierde a un ser querido, cree que va a tener que empezar desde cero. Y la verdad es que nunca empiezas desde cero. Hay gente que cree que empiezas desde cero cuando naces. Hay gente que cree que ya traes arrastrando 200 vidas. Pero siempre partes de experiencia, de conexiones, de lo que has construido, de sabiduría, ¿no?
Sí.
Y eso a la gente le sirve. Y todo lo que haces tú en tu día hoy puede ser la llave maestra que desbloquea el crecimiento de alguien más, si tú estás dispuesto a darlo. Y para mí, perdón,
nomás,
para mí, mi manera de dar no fue ni siquiera intencionada. Dije, yo quiero aprender y voy a aprender en público. Y así empezó Cracks. Cracks sigue siendo una mentoría privada para mí, que escuchan cientos de miles de personas todas las semanas. Y que como yo hago las preguntas que yo quiero resolver para mí, que son preguntas reales y no las que me le van a dar viralidad, ni el clickbait, ni gusto a no sé quién, a mí.
Claro.
Y yo soy una persona bien común y corriente. Pues hay mucha gente que tiene la misma pregunta. Y eso hace que se sienta real. Y que la gente diga, esto que dijo esa persona me cayó como anillo al dedo y ahí está la diferencia. Toman acción para cambiar lo que no les gusta, para implementar este consejo, para desarrollar esta área de oportunidad de negocio y cambian sus vidas. No por mí, por ellos.
Sí, pero les ayudas a que haga clic. Y entonces, de alguna manera, porque creo que lo que dijiste ahorita es muy importante, el aprendizaje. O sea, no parar de aprender para poder seguir teniendo que dar también. O sea, si no es el dinero, también este aprendizaje o estos pensamientos o estas experiencias se convierten en un...
Sí, sí, pero fíjate, voy a regresar a algo que me estabas preguntando hace rato. Oye, esto de la disciplina, ¿no ha sido duro? Yo hace un par de años, como 3 años, hice una experiencia guiada con ayahuasca. Uh-huh. No soy promotor de los psicodélicos, pero yo he hecho un par de terapias asistidas con estas sustancias que a mí me han ayudado. Y descubrí, fue una experiencia muy dura, muy física, muy sufrida.
Sí.
Y descubrí que la lección fue mi mayor virtud, que en ese, tú me lo acabas de decir, disciplinado, que extrae el aprendizaje de todo mundo, siempre es hiperproductivo, siempre está tratando de sacarle el máximo a las situaciones, también es mi mayor sombra, mi mayor defecto, porque por tratar de controlar y de planear todo para optimizar mi vida, sí, dejo de estar presente para vivirla, ¿no?
Okay.
Y es algo que he tratado de hacer más, de tener estos momentos de desconexión absoluta, ¿no? Vengo regresando, el sábado regresé de un viaje que es la segunda vez que hago, de esquí en helicóptero. Entonces te vas a las montañas de Canadá, donde una semana a meter a un lodge, y básicamente te subes a un helicóptero todo el día y te van a botar a lugares muy difíciles para esquiar, rodeado de gente que es muy echada para adelante y no puedes pensar en otra cosa que no sea en hacer esa bajada con total enfoque, ¿no? Y
no, pues,
ahí no hay señal celular, pero te permite verdaderamente sentir que estás ahí, que a veces es lo más difícil porque todo el tiempo estás tratando de optimizar o de multitaskear. Y
que también, ok, tener una experiencia así como la tuya que te permita sentirte que estás ahí, pero también en el día a día tienes una familia en el que,
exacto,
tienes que sentarte y estar ahí.
A ver, hace poquito fui a dar una plática de un programa que ayuda a los preadolescentes como a conectar, ¿no? Y después de dar esa plática me regalaron una charolita. Es una charolita de madera que tiene pintado un como monstruito, que es la mascota de esta cosa, y dice, deja tu celular aquí. Y la puse en la entrada de mi casa, en el mueblecito de la entrada. Y entonces llego y veo eso. ¿Y sabes qué hago? Pongo mi celular ahí.
¡Híjole!
Y entonces ya entré a mi casa sin celular. A veces ando buscándolo por todos lados. Pero si lo dejo ahí, estoy tomando la decisión consciente, intencionada, de los siguientes minutos, ya sea media hora, una hora, hasta que se duerman mis hijos, no tener la tentación sobre mí.
Porque además está cañón con alguien que está hiperconectado.
Claro.
Estás metido
y que
en
tengo
todas
el pretexto perfecto. Aparte, oye, ¿qué haces ahí en Instagram? Trabajando, estoy trabajando.
Totalmente.
No es cierto, estoy haciéndome...
A ver, pero tú que has estado hablando con tantos millonarios y con tanta gente exitosa y así, ¿cuáles serían las cosas que crees que les has aprendido que te han hecho pues estar ya en su mundo, ¿no? O sea, a lo mejor son más billonarios, sí, pero tú ya lo tienes.
Yo creo que todos lo tenemos. Y yo, o sea, escribí un segundo libro que se llama Tácticas de Cracks. Y hay tres...
Buenísimo.
Tres, gracias. Hay tres cosas que creo que comparten esto, estas personas. La primera es que se conocen, ¿no? Y entonces, al conocerse, conocen fortalezas, debilidades, se van profundo en sus fortalezas, sus debilidades las complementan con asociación, con colaboración y con aprendizaje. Pero además, entienden cuáles son sus motivadores. Conectan con su dolor, conectan con el impacto que quieren tener y en base a eso pueden tomar decisiones y riesgos mucho más inteligentemente.
Okay.
Segundo, juegan juegos grandes. No se juegan chiquitos, se fijan metas grandes, no se anclan al pasado, ni a sus éxitos, ni a sus fracasos.
Okay.
Entonces, si no pudiste, no significa que no vas a poder en el futuro. Si pudiste 10, no significa que no puedes hacer 100 o 1000. Y entonces siempre están con unas ideas que a veces te hacen sentir que eres de este tamaño. O sea,
sí, sí, sí.
Y entonces, entendiendo que tienen los recursos porque se conocen o los pueden tener por asociación, pues juegan juegos muy grandes. Y la última y la más importante, son intencionados. Viven su vida con intención. O sea, ellos no están esperando a ver si hoy bajó la bolsa 15% y están corriendo como pollos sin cabeza, o a ver qué dijeron en la mañanera, o a ver si salió el sol o no. Estos cuates tienen sus prioridades y el plan no cambia. O sea, ellos van a hacer, y ellas, las cosas importantes que tienen que pasar en su día para tener los resultados que ellos buscan. Y entonces cuando eso lo hacen constantemente, enfocando su energía en las áreas y las acciones que mueven la aguja, en juegos grandes, tomando riesgos calculados, porque muchos creen que estas personas toman riesgos a lo loco. Al contrario, son sumamente aversos al riesgo. Y cuando parece que están tomando riesgos, estos cuates ya hicieron toda la matemática atrás.
Es un análisis enorme.
Sí, ya cubrieron todas las esquinas y ya traen todos los asesores. Y entonces yo creo que eso lo podemos hacer todos a nuestra escala.
Pero eso está, es muy interesante porque en México tenemos esta mente pobre. O sea, no quiero hablar de todos, ni mucho menos, pero tenemos este miedo al crecimiento, sí, porque siempre es como, claro, ya se te subió, ¿por qué vas a dejar tus cosas, tus raíces? Hay mucho miedo de jalar a la gente que está creciendo. Y entonces, cuando quieres crecer, te topas con, sí, esta cultura,
sí,
¿no?
Sí, eso, y no solo en cuestiones financieras, ¿eh? O sea, en desarrollo personal es algo en lo que yo llevo trabajando en mí mismo y además guiando a miles de personas a través de varios programas que tengo. Yo siempre digo que el desarrollo personal es un camino bien solitario, bien difícil. Y es tan solitario porque empiezas a cambiar y te das cuenta que los sistemas que había alrededor de ti, tus amigos,
sí,
no te suman, ni te empujan, te limitan. Y entonces tienes que tomar decisiones de romper con algo que te ha funcionado, no bien, pero te ha más vale malo por conocido que bueno por conocer, a veces dicen. Y romper con eso sin siquiera saber en qué te vas a convertir. Tienes un deseo, una visión, un sueño, pero es como el paso de la muerte. Sueltas una yegua y antes de agarrarte de la otra andas ahí como, sí, volando en el aire. Y tienes que tener mucho valor porque es un proceso difícil. Es un proceso de soltar, de aceptarte y a veces conectar con traumas, heridas, dolores que habías medio barrido debajo del tapete por toda tu vida y aceptar que nunca te vas a poder esconder de ellos, que eres parte de eso y eso es lo que te hace fuerte, te hace especial, te hace único y además te empodera.
Hoy todo lo que haces, por lo menos lo que vemos, funciona.
Uy, o sea, hay muchas cosas que eso, no funcionan.
Eso iba. Todos los días vemos cosas que sí funcionan, pero para que funcionen las cosas siempre pasa que hay mil otras que no funcionan. O sea, seguramente Messi ha fallado más goles de los que ha metido, ¿no?
Total.
A todos nos pasa.
Jordan decía que, ¿cómo dice? La única manera de fallar un tiro seguro es no haciéndolo, ¿no?
Sí.
O decía, hacerlo, he fallado intentarlo. Todos los tiros que no he hecho, una cosa así. O sea, hay que, para ganarte la lotería hay que comprar boletos. Y sí, yo hay veces que de repente compro muchos boletos. Yo soy gran proponente del enfoque y de verdaderamente decirle que no a muchas cosas. Al principio, cuando te estás descubriendo o cuando estás intentando y partiendo de cero, hay que comprar todos los boletos y decirle que sí a todo. Y poco a poco, conforme vas entendiendo qué te mueve, dónde eres más efectivo, qué avenida u oportunidad es más grande, entonces empiezas a
salirte ya de todos los boletos, ¿no? A comprar menos.
A decir que no, y eso es lo difícil, porque también, como decías, de la cultura latina, no somos muy propensos a decir que no, nos sentimos mal.
Somos culpígenos
o como se diga, y muy creemos que es mala onda, ¿no? Negarnos. Cuando negarle o decirle un no respetuoso a alguien, creo que es una manera de demostrarle que valoras tú tu trabajo y que valoras el suyo, que no le vas a dedicar medias tintas, que no le vas a hacer trabajo mediocre. Claro. Y que si le dices que sí, cada vez que dices que no más, tus sís empiezan a volverse más valiosos.
Qué bonito. Oye, ¿qué tienes ganas de hacer? O sea, ¿qué viene? Porque estás dando conferencias, ¿no? Uh-huh. Emprendiendo. Todo el tiempo estás haciendo negocios. Estás con cracks.
Uh-huh. A ver, que tengo un fondo de inversión. Tengo mis dos libros. Doy muchísimas conferencias. Estoy en Shark Tank.
Ah, sí, en Shark Tank.
La nueva temporada de Shark Tank, que ya es mi segunda.
No, pero Oso, ya estás en otro nivel. O sea, sí, está increíble. O sea, tú hoy te ves en el espejo y dices, te admiro.
No.
¿Por qué no?
No paso mucho tiempo.
Digo, no en el espejo, o sea, no que todo el día te
pero pares, no paso pero... mucho tiempo diciendo, o sea, echándome por... Lo estoy disfrutando.
Ok.
Y lo estoy disfrutando y trato de hacer que mi equipo lo disfrute. Fijo, contrario a lo que yo he dicho, lo que lo digo, fijo metas muy grandes, sí, pero sabes que tampoco me hago miserable ni a la gente alrededor de mí tratando de conseguir esas metas. O sea, esa es nuestra gran preferencia, pero al mismo tiempo estoy sumamente agradecido de lo que me está tocando vivir. A veces sí me pongo a decir, ¿y si ya fue el pico? ¿Y si de aquí todo es para abajo?
Viene el síndrome un poquito.
Pues la verdad es que hay que disfrutarlo. Como te decía al principio, me importa mucho mi reputación. Trato de hacer cosas que estén siempre congruentes con quién soy yo como persona, alineado con mis valores. Si bien pues hoy pues el contenido que produzco tiene más de 7 millones de seguidores y pasa a lugares que nunca te imaginaste y la gente te saluda y te da las gracias y te comenta cómo algo que hiciste tú les impactó positivamente, pues también sé que lo que importa es quién soy yo en mi casa, cómo soy yo con mis hijos. Y hay gente que se sorprende, ¿no? El otro día nos fuimos a Acapulco con unos amigos y me dijeron, oye, te vi como papá, y me sorprendió. O sea, tú hablas mucho de que te importa mucho ser papá, pero eres mucho mejor papá de lo que yo creí que ibas a hacer. Y eso para mí fue lo mejor que me pudieron haber dicho.
Aparte es padrísima tu historia porque antes me hablabas de ser un tipo soberbio, que no compartía, que no... Como que casi todo el mundo cuando tiene más fama, al principio de la fama es cuando se vuelven más soberbios, más... Y a ti te pasó al revés. O sea, venías de un lugar donde estabas muy soberbio, empiezas a conocer todo esto, a trabajar en ti. Y hoy, la gente a lo mejor no lo sabe, pero eres un tipo muy generoso. O sea, compartes siempre lo que sabes, tus tips, tu casa, nos invitas a cenas para conocer a gente y hacer como un, no es networking, pero un rollo de amistad súper bonito. O sea, compartes mucho lo que tienes.
Me gusta, te digo que lo disfruto. Y he logrado llegar a un punto en el que todo lo que pasa en mi vida, me dicen, ¿es placer o es trabajo? Yo, es vida y mi vida es lo mismo. O sea, si te invito a cenar a mi casa, pues podría sonar que es mi cena de networking. Pero estoy reuniéndome con amigos y
compartiendo esas amistades.
Sí, no. Y todo lo que hago en mi vida, la verdad es que soy muy afortunado que tiene un efecto como de multiplicación en el resto de las cosas que hago. Si voy a dar una conferencia mañana a Tijuana, probablemente conozca a alguien con quien después pueda o invitar al podcast o invertir en mi fondo o no sé, o sea, o contar una buena historia.
Exacto. Y con tus hijos, ¿cómo le haces solo para controlar? No controlar, más bien como para acompañarlos en un proceso tan diferente al que tú viviste, porque tú viviste a lo mejor no todas estas cosas que tienes, tenías carencias de alguna manera y ellos no.
Ese es el reto más grande que, y pregunto mucho de eso en mis entrevistas, ¿no? He entrevistado a mucha gente que viene de cero, pero de cero, o sea, lo mío, no, o sea, yo soy alguien muy privilegiado. que ha pasado cosas durísimas y que hoy sus hijos viven una abundancia inimaginable.
Sí.
Y trato de entender cómo lo hacen, ¿no? Y por un lado, sí quiero poderle dar a mis hijos, o sea, no tienen por qué sufrir todo, lo que yo sufrí, pero también ser muy, por ejemplo, en mi casa hablo de dinero con ellos y los enseñé a invertir y les digo cuánto cuestan las cosas. De repente como que Lu me dice, oye, no les digas eso. Y yo, pero ¿por qué no? Necesitan saber que esto es dinero y se paga y se gana y no se regala. Uh-huh. Y no es gratis y todo requiere trabajo y el trabajo significa que estás generando valor. Y por ese valor te tienes que cobrar.
Y está padre enseñarles que el dinero está padre, ¿no?
Está padre.
Porque luego nos decían que no está padre.
Pero está padre, pero aparte no es la solución de todo.
Ah, sí.
O sea...
Sí, sí,
pero... Una de las lecciones que me dio un amigo que vendió su empresa, hizo como 10 millones de dólares cuando era muy joven, me dijo, algo que aprendí yo, él me dijo, de uno de mis mentores, me dijo, qué bueno que ya eres rico. ¿Por qué? Porque ya sabes que el dinero no trae la felicidad.
Wow.
Y la gente que cree que el dinero te da la felicidad, lo único que busca es dinero. Y a veces lo único que necesitas es tener ese dinero para saber que no era ahí. Como yo cuando llegué después de 20 años a vivir mi sueño de trabajar en Nueva York, sí, creyendo que ahí iba a ser feliz y no era.
Sí.
Entonces, pues tener esta apertura, obviamente muy plantado en los valores de la educación, del trabajo, de la generosidad, del respeto con mis hijos, y no sé si me va a salir bien, porque ese es el rollo de ser papá.
Sí.
El ciclo de retroalimentación es sumamente largo. Entonces, tus papás te abandonaron cuando eras chiquito, entonces tú eres el papá helicóptero y en 30 años tu hijo va a ser, no sé, un psicópata, ¿no? O sea, no sabemos.
Esperemos que no sea un psicópata. Pero sí, no sabemos cómo nos va a salir, pero hacemos lo mejor que podemos, ¿no?
Pues sí.
Te informas. Por lo menos hoy creo que hay una gran responsabilidad, que es informarse. Porque sí, hay información.
Ay, pero hay información para todo. Hay información de que tus hijos tienes que dejar que se rompan la madre solos. Y otros no, que tus hijos ya hay que darles, bañarlos con agua de Avian y leche de
coco.
Sí, exacto.
Estoy de acuerdo, pero por lo menos ya hay un poquito más de información. Antes vivíamos, pues así, como que nos dábamos ahí en la tierrita, ¿no? Y hoy sí siento que hay muchas cosas que podemos aprender, aunque haya para todos. Ya es confuso qué queremos hacer con las redes.
Sí, mira, yo creo que lo que deberíamos de tratar es de construir hijos con valores, con autoestima, que a veces nuestra sobreprotección, que creo que somos una generación de papás sobreprotectores en demasía, les impide desarrollar esta resiliencia, comodidad con la incomodidad. Pero si logras tener hijos con valores y que confían en sí mismos lo suficiente como para no ser influenciados por expectativas externas, ya vas de gane.
Oye, y no quiero decir cuál fue tu mejor entrevista, porque creo que es muy difícil cuando llevas tantas entrevistas tan padres y con gente tan padre, pero y que te han costado trabajo además. ¿Pero qué crees que Cracks cambió en ti? O sea...
Me abrió la vida. Me dio un pretexto para conectar con gente extraordinaria que muy generosamente me regalan su tiempo y me abren su mente. Me han... Me recuerda todas las semanas lo poco que sé. Porque, pues sí, me siento con gente que claramente lleva su vida dedicada o a través de su historia o de su profesión o de su estudio a disciplinas que los hacen verdaderos expertos. Y estar cerca de esa gente te hace darte cuenta lo poco que sabes, ¿no? Porque los grandes errores de la vida vienen de no saber lo que no sabes, de creer que sabes más,
sabes
de
todo,
tener autoconfianza mal generada.
Pero pruebas todo, ¿no? Siento que eres alguien que, si vamos a hablar de sumergirse en el hielo, te veo haciéndolo. Si vamos a hablar de tenemos que levantarnos a las 5, pruebas. Y me parece que es interesante para saber qué de todo lo que pruebas te gusta.
Me funciona. Me gusta y me funciona a mí, que no significa que te va a servir o funcionar o gustar a ti.
Exacto.
Yo todos los eneros hago un reto que se llama el reto Gana tu Mañana. Se meten más de 40,000 personas. Les hablo de 10 hábitos físicos y hábitos mentales para ganar su mañana, dominar su día y tener el año que quieren tener todos los años. No se trata de que salgas con los 10 hábitos implementados el día 1. Tal vez hay uno, que fue el despertarte temprano, o el bañarte con agua fría, o el agradecer cada vez que abres los ojos, que ya con eso sientas una dinámica diferente para tu mañana, y eso hace que el resto de tu día se desenvuelva de una manera más productiva. Y ya con eso la gente, es como darles esa puntita del hilo de la media que nada más tienen que jalar.
¿Qué sientes que nos hace más falta a la gente? O sea, cuando ves tanta gente contigo y que te buscan, y ¿qué crees que nos hace más falta? Porque estamos en búsqueda todo el tiempo.
Acción. Muchos buscamos, hoy estamos o quejándonos.
Sí, me falta.
O educándonos, y creo que la sobreeducación es un gran disfraz de la procrastinación. Okay. Tomamos cursitis, como dice Juan Lomana, no tenemos cursitis, sino implementitis. Hay que leer un libro, leerlo bien, implementarlo y no leer 20.
Nos falta acción.
Acción.
Sí, fíjate que sí. O sea, porque sí, buscamos muchas cosas y quiero aprender y aprender y aprender, pero ¿cuándo vas a llevarlo?
Me duele la cabeza. Híjole, no sabes cómo me duele la cabeza. Tómate una pinche pastilla y ya deja de quejarte.
Sí.
O actúas o te dejas de quejar y te aguantas. No hay de dos. Estarse quejando no funciona. O asumes que si no vas a actuar, te vas a quedar así y lo aceptas.
Exacto.
Y entonces estás bien con eso y entiendes que esa es tu realidad voluntaria, o haces algo para cambiarla.
Sí, si no, ya cállate. Sí, de acuerdo. Yo quiero pedirte que nos digas una palabra, que creo que esa está muy buena, pero una palabra, porque todo el mundo nos escribe ahí su palabra, la que le quiere regalar a la gente.
Sería acción.
Sí, ¿no?
Acción, pero es que ahí es peligroso, porque yo siempre he sido alguien de acción, y actuar a lo loco no es muy productivo. O sea, yo siempre digo que yo tenía atrás de mi escritorio en una de mis empresas una pared que decía get shit done, ¿no? Haz que las cosas sucedan. Y eso es actúa.
Sí.
O sea, haz que las cosas sucedan. Pero cuando estás haciendo las cosas incorrectas, pues no hay cantidad de acción que vaya a rendir los resultados que buscas.
Entonces, o que si suceden, tampoco van a ser lo que te convenga.
Correcto.
¿No?
Entonces, haz lo que importa. O sea, es lo que le puse a mi primer libro. Pero haz lo que importa.
¿Vamos a ver más libros del oso? ¿O no
seguro,
sabes? ¿Quién sabe?
No sé. Ya se me ocurrieron un par. Unos chiquitos. Hoy estábamos hablando de un como handbook de personal branding o de marca personal. Voy a sacar un curso este año. Ese es otro. Yo creo que mi proyecto más grande de este año. A ver, no sé cuándo salga esto, pero estamos haciendo un summit de negocios espectacular. 27 y 28 de mayo. 1,500 personas. Viene Manuel Arango, Emilio Azcárraga, Terry Gutiérrez, Carlos Fernández. Son como 15 personas.
Wow.
Bárbara Tijerina, va a estar espectacular. Y estoy lanzando algo que todavía como nombre código se llama Cracks Business School, que es como la academia de negocios o de emprendimiento en línea de Cracks. Y entonces vamos a lanzar los primeros dos programas, uno que se llama Negocio Atómico y otro que se llama El Método Sirius, que Sirius es la estrella más brillante del firmamento.
Okay.
Que es un programa para la creación de marca personal. Los vamos a lanzar a finales de mayo.
¿Y ahí es como para todo el mundo o alguien todo que ya mundo. Sea empresario?
No. El de Negocio Atómico es para empezar o crecer tu negocio. Okay. Y hablamos desde creación de cultura, detección de oportunidades, manejo de precios, estrategias de venta, canales de venta, obviamente identificación de tu cliente ideal, contar la historia de tu marca o de tu producto. Son cosas increíbles.
Increíble.
Es una mini maestría, pero va a estar brutal. Y de ahí yo lo que quiero es empezar a generar más herramientas, porque lo que he hecho hasta ahora, pues sí, tengo mi mastermind para 100 empresarios, pues muy limitado, o doy las conferencias que como que vas y te vas y no tiene tanta profundidad.
Ya no hay,
yo lo que quiero, están los libros, pero no están acompañados para orillarte a la acción. Y a través de los programas de Cracks Business School queremos verdaderamente llevar a la gente de la mano a la acción.
Ahí está padrísimo.
Sí,
está 26 padre. Y 27 de mayo.
27 y 28 de mayo es el evento Crack Summit. Endeavor Crack Summit presentado por Samsung, porque lo tengo que decir cómo es. Endeavor Crack Summit presentado por Samsung. En Expo Santa Fe, en Ciudad de México. Boletos en cracksummit.com. Y ahí ese mismo día se hace el lanzamiento global, digamos, de Cracks Business School.
Está espectacular. Uh-huh. Estoy muy contenta que te estén pasando tantas cosas, que te hayas convertido y te estés convirtiendo todos los días en quien quieres ser, que esté padrísimo lo que está pasando en tu vida, que seas papá y te fascine serlo, que tengas todas estas cosas que te están gustando hacer y que sigas aprendiendo.
Te digo algo, no me están pasando.
Las estás creando. Estoy de acuerdo. Ya.
Y todos podemos hacer que nos pase.
Pues muchas gracias por enseñarnos hoy. Gracias. Y gracias por estar aquí. Te vemos en todo eso y espero verte en este ventazo.
Venga, ahí estamos. Gracias.
Gracias, Pau. Oso, gracias. Bueno, y nosotros nos escuchamos en el siguiente capítulo. Ojalá que puedan compartir este episodio con toda la gente que sepan que el oso las va a inspirar o los va a inspirar. Y esto que nos hace de repente que nos caiga el 20, porque estamos muy acostumbrados a decir las cosas de una manera incorrecta hacia el universo, ¿no? Como esto. Así que bueno que te estén pasando. No, las estoy creando. Así es que compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo episodio de Enflow.